Bienvenidos al programa Colorín Colorado, el primer programa de radio donde se toca bello. Hoy vamos a entrevistar a Alberto Olmos y lo que va a sonar a continuación es un pasaje, un párrafo de su última novela, Alabanza.
Saber que se sabe, ese juego de palabras, ha dado durante todos estos años crédito al escepticismo, incluso al cinismo, de Sebastián. Él considera que ninguna persona aprende nada importante de nadie, nunca, y que la mayor parte del saber que se cree estar transmitiendo en verdad está siendo sin más sometido a repetición. Sus propios talleres los iniciaba con la inapropiada afirmación de que ningún alumno iba a aprender con él nada de literatura, que únicamente aprenderían lo que llegaran a acuñar por sí mismos. Apoyaba esta tesis, aunque la explicación se la ahorraba a los talleristas, en el prolijo listado de grandes verdades sobre la vida que todos conocían desde jóvenes y que, a su juicio, eran lugares comunes. En la medida en la que uno mismo no los había descubierto, del mismo modo que Ojos como platos era una comparación magnífica vuelta a cliché por su reiteración, no por falta de puntería poética, que la vida eran 2 días, que el dinero no daba la felicidad, que lo más importante era la familia, que los niños eran el futuro, que el futuro no estaba escrito, que se escribía para uno mismo. Podían añadirse a estas grandes verdades, en segundo término, algunos versos sueltos que se citaban sin conocer su origen, y también los refranes más manoseados. Para Sebastián, este saber colectivo tenía una cierta utilidad comunicativa, y hasta generaba la ilusión de que el conocimiento humano se asentaba en pilares sólidos, pues la vida nos venía descifrada por la sabiduría del pueblo o de sus poetas y filósofos. Pienso, luego existo. Desde la más dramática de las convicciones, él entendía todo este legado como una suerte de baratija, el plástico del pensamiento, pues no sonaban igual estas enormes verdades cuando uno las adquiría de los padres, los libros o los maestros, y cuando, tiempo después, uno las descubría por sí mismo al hilo de alguna experiencia personal. Uno sabe que va a morir, pero un día lo sabe de una manera nueva, fehaciente, y aunque las palabras que expresan esos dos saberes, el heredado y el descubierto, son las mismas y conforman exactamente la misma secuencia, sé que voy a morir, se entiende enseguida que ahora pesan más, dan más miedo y nos sitúan en solitario al borde de un abismo nuevo, la verdad.
Lo que acaba de escucharse es un pasaje de Alabanza, la última novela de Alberto Olmos. Alberto Olmos nació en Segovia en 1975, es autor de una media docena larga de libros. Su último libro, Alabanza, acaba de salir publicado este último mes. Estamos aquí con el autor. Buenos días, buenas tardes, Alberto.
¿Qué tal, Ernesto?
Bueno, Alberto está ahora mismo, o estás, Alberto, en trance de las presentaciones. Acabas de terminar justo la gira promocional por Andalucía y has atravesado todo ese penoso bosque de las entrevistas del escritor se nace o se hace, y señalando en los artículos que has ido, bueno, vamos, en las reflexiones de tu blog a lo largo de esta gira promocional, es el absurdo carnavalesco, un poco bakhtiniano, del el escritor, entendido casi como vagabundo, convertido de repente en una figura tipo estrella de rock. Dadas además las relaciones feudales que se establecen entre el siervo de la gleba, que sería el escritor, y los señores feudales, que son la crítica literaria o los editores. Tú mismo, en un tema que te viene, que digamos es obsesivo para el tipo de post que publicas, has hablado en varias ocasiones de la sensación de impostura que tuviste en esa gira promocional por Estados Unidos con otros 4 novelistas españoles, donde el Estado español invirtió 20.000 euros en tu gira. Incluso hay una reflexión muy interesante que recomiendo en tu blog, Hikikomori, acerca de la impuntualidad sistemática y de, como elemento casi de distinción que caracterizaba a estos autores. Pero más allá de todas estas consideraciones de tipo sociológico, no me he enterado muy bien. ¿El autor nace o se hace?
Bueno, pues mientras estás hablando, tu larga pregunta, pues se me ocurrían muchas cosas, o sea que quizá te responda con tu misma medicina, que es un poco de todo. O sea, por un lado hay que hacer constar, para quien le interese, que uno como escritor, pues en realidad por suerte, aunque hay otros autores que tienen quizá más suerte porque han jugado siempre en las ligas millonarias, pues yo por suerte he visto muchas cosas, ¿no? O bastantes. Digamos, desde el punto de vista, siguiendo tus símiles estamentales. Yo que sé, en lengua de trapo publicabas un libro y salía el mes de que lo entregabas y aparecía en prensa un poquito y ya está. Y eso era todo. En mi primer libro con Mondadori antes llamada Mondadori y ahora Random House, pues evidentemente fue todo más glamuroso. Pero con este segundo libro, por motivos que ignoro y que evidentemente son de celebrar, quiero decir que hay que entender que la editorial ha apostado por este libro, pues he estado, creo que se llama Turné, ¿no? He estado en Bilbao y Pamplona y luego he estado en Granada, Málaga y Sevilla, ¿no? Y allí pues se da un... se barre, digamos, auxiliados por agencias de comunicación locales, todos los medios de cualquier tipo, no solo radiofónicos, televisivos y papel, sino de a veces inverosímiles, ¿no? Que te puedas imaginar. Y ha sido una experiencia curiosa. Ya digo que en realidad no es tan... no sé en qué momento lo has dicho, si es esclavista o es... en realidad es muy envanecedor, ¿no? Pues se gasten una pasta importante en ti, que te lleven a hoteles muy llamativos. Y sobre todo es una experiencia de... no sé, de aguante, sí, porque muchos de los periodistas o supuestos periodistas pues evidentemente tampoco tienen todo el tiempo del mundo para leer 400 páginas. A veces no han recibido, a veces no han recibido tarde, pero en realidad aunque hubieran recibido a tiempo tampoco van a leer 400 páginas, ni es necesario. Yo podría hacer entrevistas a todos los escritores del mundo sin leerme sus libros y serían interesantes, ¿no? Porque en realidad solo tienes que posibilitar que el entrevistado diga las cosas inteligentes que tiene para decir, dado que es escritor. Pero en este caso era fascinante enfrentarse con mis propias respuestas. Entonces me preguntaban decenas de veces, ¿es una novela antiromántica? Dado que ese adjetivo así un poco ortopédico se me ocurrió hace un mes. Entonces era la pregunta. O veías cómo tomaban el libro delante de ti con la mano, le daban vueltas y la primera frase que encontraban la volvían interrogante. Ah, ¿es una novela que devuelve el protagonismo al lector? Que es lo que pone en la parte de atrás, que he escrito yo. Entonces también me di cuenta de que una postura, digamos, ética que se me ha ocurrido iniciar con esta novela, y que no sé si continuaré, también porque no sé si continuaré escribiendo novelas, es la de despojarla de toda, digamos, para hablar en plata, la basura, no sé, mediática. Es decir, que en la solapa biográfica solo quiero poner cuándo he nacido y qué libros he escrito. Frente a estos autores que no han escrito prácticamente nada, pero está todo lleno de premio, no sé qué, beca, no sé qué. Colabora con no sé cuál, traducido a 15 idiomas, que me parece todo como engaño todo el tiempo, ¿no? Porque en realidad, por ejemplo, el tema de las traducciones. Traducido a 10 idiomas, ¿qué quiere decir? No quiere decir nada, quiere decir que un libro ha sido traducido como mínimo en cada uno de esos países. No que toda tu obra esté traducida a 10 idiomas y que encima sea en las editoriales más famosas y que todo Francia sepa que existes, ¿no? Es todo como muy engañoso. Entonces decidí, y curiosamente lo vi en el libro que me antecedió, que creo que fue el de Fresán, que también había hecho lo mismo. Es nacido en tal ciudad, tal fecha, y estos son los libros que he escrito, y esto es lo que tienes que saber de mí. Pero entonces los entrevistadores, que es a lo que iba, buscaban en la solapa algo que decir, tipo, ah, ganaste tal premio o tal, y claro, no encontraban nada. Entonces me he dado cuenta de que realmente lo que se suele hacer suele ser lo más útil, ¿no? ¿Y qué más? No sé qué más me has comentado.
Bueno, otra pregunta que...
Ah, lo de la impostura era eso, justamente, que sí. Porque al fin y al cabo todos estamos trabajando y uno es, aunque no me parezca muchas veces por lo que dicen de mí, muy educado. Entonces una persona que está haciendo su trabajo y que le da un poco igual mi novela y me viene con, bueno, esta novela que ha sido éxito de crítica y público. Entonces tienes que tragar con ese cliché, porque eso se lo dice a todos y tú no vas a decir, paren un momento las máquinas. No ha sido éxito de público porque ha salido hace un mes y éxito de crítica tampoco creo que haya sido realmente, y aunque lo hubiera sido tampoco tú lo sabrías reconocer. Entonces quiero decir, ¿qué significa eso? No significa nada, entonces tienes que decir, bueno, venga. Entonces ya contribuimos sin querer a la gran bola de los escritores, todos son éxitos de público y crítica, etcétera, etcétera. Hay otra cosa que quería comentar dentro de esta anécdota, que es, ¿no?, es la turné, la gira y tal, y es que es una especie de último recurso que yo he visto en las editoriales, el de enviar a los escritores a todas partes a conquistar lectores, ¿no? Lo he notado porque hace poco estuvo por aquí por Madrid Miguel Serrano Larraz, un autor zaragozano que publicó en Candaya un libro llamado Autopsia, y evidentemente Candaya no es Random House Mondadori, pero aún así, en el sentido de poder subvencionar o promocionar, tener presupuesto para tanto hotel, tanta historia y tanto viaje, pero él iba a ir a 20 ciudades españolas. Bueno. Se había buscado la vida, no sé si me dijeron que entre casas de amigos, en fin, yo qué sé, pero era como que desde Candaya, que es la edición independiente, sin muchos recursos, hasta el gran Random House, todos están optando por tratar de torear la crisis o de vender más, en una palabra, mediante la...
El formato misionero.
El formato de ir a, de provincia en provincia y de librería en librería, uh-huh, haciendo presentaciones que a veces no va mucha gente, pero ese es el intento que he notado claramente a diferencia de los años anteriores.
Una pregunta que no sé si te han hecho, pero que desde luego no he visto, digamos, en este bucle retroactivo de los interrogantes solapados, que se basan nada más que en la información que concede la solapa de tu libro, es el porqué de los dos autores que se lleva el protagonista, Sebastián Bell, a ese pueblo de Castilla, ¿no? Uno es Claudio Rodríguez, evidente, digamos, la referencia por el verso famoso de Es Castilla, sufridlo. Uh-huh. Pero el otro, al que no se le da mucho juego durante la novela, es Felisberto Hernández. Entonces quisiera saber por qué en concreto Felisberto Hernández.
Pues, en principio, todas las referencias culturales, culturetas y de todo tipo, musicales, cinematográficas de la novela, están muy sopesadas, ¿no? Uh-huh. Desde los grupos de música, que son importantes, a las Von Trier, etcétera, todo tiene un objetivo bastante claro. En el caso de los autores que sea, como dicen en el texto, que son tutelares, pues me parecía que eran como muy... Me gustaba incluso el apellido vulgar de ambos, ¿no? Claudio Rodríguez y Felisberto Hernández. Muchas veces son ocurrencias o intuiciones, pero en el caso de Claudio Rodríguez, como era castellano de Zamora, pues me parecía que enfilaba, ¿no? Además tiene un poema muy potente sobre un hijo que regresa y le dice a su madre unas cosas muy salvajes. Y yo pensaba acabar la novela con ese poema entero, pero al final preferí no ser tan obvio. Y en el caso de Felisberto Hernández, que me parece un autor, dado que todo iba de literatura y de falsas jerarquías, y en definitiva mi vida un poco también está ahora metida en ese embrollo, pues me parece que Felisberto Hernández, que es un cuentista, si no recuerdo mal, uruguayo, que yo he conocido tarde, a mí me fascina porque alguien como yo, que ha estado toda su vida buscando buenos libros, ha llegado en el siglo XXI a Felisberto Hernández, que es un autor que evidentemente está olvidado en comparación con Cortázar, Borges, Onetti, Rulfo, Arreola y todo lo que tú quieras, ¿no? Y me apetecía hacerle ese homenaje, me apetecía, luego hay una cita suya en la tercera parte, y me apetecía mucho contribuir dentro, en la medida en la que pueda, a que sea más difundido y más considerado. Uh-huh. Digamos que quizá que una... A mí personalmente me parece a los puntos, ¿no? Si cojo el cuento que más me gusta de Felisberto Hernández, que probablemente sea en La casa inundada o el balcón, a mí me gusta más que Borges. Entonces, en ese sentido, del mismo modo que me gusta más Offside de Torrente Ballester que Tiempo de Silencio. Y del mismo modo que me gusta más Días de Llamas de Juan Iturralde que cualquier cosa de Juan Meret, ¿no? Entonces, ¿quién monta el canon y quién lo dirige? Pues, en fin, desde luego no yo. Pero la medida de mis facultades, pues me gustaba tener a Felisberto Hernández, digamos, sumándose a mi bando.
Uh-huh. Un tema que atraviesa por lo menos las dos primeras partes del libro es la cuestión de la identidad nominal de las cosas, que bueno, yo la nombro así de una manera un poco pedante, pero que se resume en la primera parte sobre todo en el juego de vocales que atraviesan los nombres de todas las amadas, que contienen la vocal A y la vocal I, y precisamente lo que distingue a Claudia del resto de las amadas es esa U. Y también, bueno, toda la cuestión de los eufemismos cuando Sebastián está intentando escribir y tiene un momento de duda entre escribir si falo, si polla o si pene. Y el pasaje, digamos, donde tú te marcas el mayor alarde de tu conocimiento rural, que es cuando Claudia atraviesa un campo sin capacidad de nombrar los entes rurales que la rodean, ¿no? Me parecía una inversión muy interesante de ese famoso verso, de esa famosa idea de Hölderlin, de que los hombres viven en un mundo interpretado, que puede ser precisamente al contrario. Los hombres pueden vivir en un mundo completamente ignorado y para nada interpretado. Pero bueno, en la segunda parte, por supuesto, la cuestión de la identidad nominal de las cosas se presenta en el juego de los dos nombres del protagonista, entre Miguel y Sebastián. Uh-huh. Entonces, dos preguntas al respecto en torno a la cuestión de los nombres. En primer lugar, ¿hasta qué punto se puede discriminar o puedes intuir quién ha leído hasta el final el libro dependiendo de dónde pone el acento en el nombre de Sebastián?
Sí, totalmente. Vamos.
Y algo que me ha sorprendido mucho en la novela es la ausencia completa y total de marcas. hasta el punto
de comerciales,
que, comerciales sí, hasta el punto de que tan solo aparece un Seat Ritmo, que no sé si existe.
Ritmo,
que no sé si existe la marca, y unas zapatillas Tao Tao, que yo creo que eso es completamente...
No, eso es de mi infancia también.
Bueno, entonces te quería preguntar por eso, por la cuestión del acento, que yo creo que muchos de los lectores la siguen poniendo la A intuitivamente hasta que llegan al evidente juego de palabras con Beli Sebastián, y la cuestión de las marcas.
Bueno, hablabas antes de los nombres y las vocales y demás, y aunque esto ya es un poco bisutería de la literatura, que es orfebrería, pero me interesa porque realmente volvemos a, con perdón, lo de siempre, es que esto va de palabras, blanco sobre negro sobre blanco, y no hay mucho más, y que hay que tratar de fundar las obras literarias sobre algo tan socorrido, pero a día de hoy tan, al parecer, en extinción, como es el estilo, ¿no? Entonces, el estilo es trabajar con el idioma, es pensar si una frase es larga o corta, pensar si conviene decir polla o decir, como decía Nabokov, cetro, en Lolita, que me parece horrible, pensar si saber el nombre de cada uno de los árboles, álamo, chopo, etcétera, tiene sentido o no tiene sentido, etcétera. Y todo eso a mí me interesa mucho, me interesa y me remite nuevamente a Nabokov, esta cosa que él decía, que yo nunca me lo he creído, pero bueno, que él era sinestésico como su hijo y que veían las vocales de un color determinado, ¿no? Como en el poema aquel de Rimbaud, si no me acuerdo. Pero a lo que voy, que a mí me interesó mucho Escrito Enemigo, el título, que no parecía como muy imaginativo, pero yo lo miraba y decía, a mí me convence este título y cada vez me gusta más. Entonces creo que me di cuenta de que ese gusto por ese título, que tenía dos, y los consulté con mis amigos, y que si todos votaron el otro, que era más llamativo.
¿Cuál era el otro?
No lo voy a decir.
¿No lo vas a decir?
Nunca hay que decir. Es como decir, ¿cómo ibas a llamar a tu hijo? Pues queda un poco como el hombre que no fue. Pero era mucho más que, digamos, comercial o detonante, ¿no? Pero este era lo de las vocales, ¿no? El Ejército Enemigo es E, E, I, O, y E, E, I, O, ¿no? Ese paralelismo. Entonces me propuse, que luego ya Dios dirá, pues seguir jugando con las vocales en mis títulos, ¿no? Como una especie de marca de estilo. Entonces Alabanza se prestaba, ¿no? Porque era todo a eso. Entonces, dentro del propio libro, el protagonista escribe un libro que se llama Las Amadas, que es también todo AES. Por eso cuando en la editorial a alguno no le gustó el título, dije, no se puede cambiar porque ya hay un juego. Entonces, esto que estoy contando, pues es una pena. No es una pena porque a mí me da lo mismo, en realidad, ¿no? Pues yo lo he hecho, me gusta mucho, me parece que enriquece el libro, pero es una pena que estemos en un contexto crítico, si quieres, donde los críticos no saben leer. Entonces, uno se esfuerza por llenar de sentido una novela, por darle... misterios, como decía Joyce de su Ulises, hay un montón de secretos y van a tardar siglos en desentrañarlos. A mí me gusta también eso, ¿no? Que diga nada, las amadas, alabanza, o este personaje se llama como tal otro, o hay muchos juegos que yo mismo probablemente me olvidaré de ellos, ¿no? Pero en la crítica actual es de qué va el libro y si me ha gustado o no, y ya está, ¿no? No da igual que uno se haya esforzado haciendo una estructura distinta, etcétera, etcétera. Pero bueno, y el asunto de las marcas, recuerdo ahora, no sé si me has preguntado otra cosa, entre medias también es una... está hecho totalmente de forma intencionada. Yo recuerdo, no sé si en otro libro, quizá Ejército Enemigo, tampoco había marcas comerciales. Yo estoy en contra de, no tanto del, que sería un poco frívolo o incluso ingenuo, hacer publicidad a Danone. No es que esté en contra de hacer publicidad a Danone, pero por un lado sí, ¿no? Por un lado no me gusta poner esas marcas. Luego, por otro, me molesta la sobresignificación que tiene poner Facebook. Yo no tengo experiencia en redes sociales más que Twitter, pero si hiciera una novela con mucha red social, que no ha sido el caso, aunque lo parezca con un enemigo, pues me inventaría un nombre de una red social, ¿no? X, y tiraría a partir de ahí. Y esto tiene que ver con la circunstancia también de que mis novelas nunca se cite, por ejemplo, el personaje está en Madrid, en la calle Delicias, y dobla a la derecha por la calle que sea. Porque me parece que es, o sea, en lugar de, como dirían algunos autores realistas, de que yo desprecio, digamos, lo español y que me da vergüenza decir que mis ficciones están ambientadas en Badajoz, yo lo que desprecio es la facilidad, ¿no? Decir, estoy en la Gran Vía de Madrid, más o menos todo el mundo sabe que la Gran Vía, cómo es, o si no, hasta nunca, me da igual, sabe que existe. Entonces ya estás ganándole por un atajo que es muy barato, que de hecho me parece de mediocres. Uh-huh. Es decir, Atravieso la Gran Vía, llego a la calle La Madera, subo y llego al Pepe Botella. Y no hace falta que describa el Pepe Botella porque todos sabemos cómo es, si no lo miras en Google o si no te lo contará, o en todo caso es una cosa que existe como tal, ¿no? Entonces a mí me gusta más decir, va por la calle principal de la ciudad y entonces te sientes, escribiendo, te sientes que estás dejando todo en el aire, entonces te obliga la ficción a crear un detalle. Pasa un coche, pasa un autobús, o que puede ser un detalle cogido, tomado directamente de la Gran Vía Madrileña, pero te obligas a crear la calle, como diría Umbral, ¿no? Vas a un café, que no es el Pepe Botella, sino un café, y te obligas a que los espejos sean de así o así, y eso es lo que me interesa. Entonces, en términos de marcas comerciales, también creo que en Egipto Mío, que es donde funcionaba más este tema, pues salía una web que se llama Amateur TV, no, es la otra, la que está de moda antes, la de las cámaras, Chat Roulette. Entonces uh-huh. Yo le cambié el nombre para esforzarme en no depender de que todo el mundo sepa que es Chat Roulette y lo busque o lo busque en Internet, ¿no? Y en ese sentido también hay que añadirlo, finalmente, lo de que no me apetece hacer publicidad a objetos de consumo, no sé, como que me parece cutre. Con todo, y que a mí me gusta mucho Bret Easton Ellis y su novela American Psycho está llena de marcas y me parece un novelón. Pero, en principio, yo solo me rindo a las marcas y a las referencias cuando llega el momento, como aquí en la segunda parte, que las zapatillas de Tao eran unas zapatillas baratas, playeras, digamos, que tenían un logo muy similar al de Bayer. Uh-huh. Es decir, las dos... Tao. Y la
¿sí?
No, a mí me parecía... Pensaba que todo el mundo las conocía, tipo como las Kelme y eso. Y el Seat Ritmo, pues sí, era un coche que también existía, desde luego. Pero vamos, ya te digo que están muy elegidos con mucho mimo, ¿no? Con en plan... No sé si hay... Creo que hay por ahí marketing emocional, solamente hay. O sea, Tao y el Seat Ritmo a mí me generan simpatía, ¿no?
Y aparte de estos dos factores, de evitar la publicidad de las marcas y no ponértelo demasiado fácil dando objetos con un referente real o entidades o referencias geográficas, ¿hasta qué punto la ausencia de extranjerismos en general o de nombres propios, salvando el rural rules irónico que imite Claudia en la primera parte, tiene que ver con cierta solemnidad que atraviesa todo el estilo, que yo creo que atraviesa el estilo de la novela? Decía Elif de Sport en After Pop esto de que existe ese mecanismo bastante habitual dentro de los autores de bestseller de generar solemnidad a base de llamar refresco la Coca-Cola, lo que, digamos, abstrae del momento puntual y convierte en universal mediante un truco, digamos, bastante sencillo, un consumo diario de un producto. Y yo creo que, en general, el tipo de tono o de sustantivos que manejas está muy acorde con un tipo de sintaxis y de forma de estructurar el párrafo que utilizas muy a menudo. A lo largo de todo el libro encontramos este tipo de sentencias que parten un párrafo y otro, ¿no? Frases sueltas que en la primera parte sobre todo generan el fenómeno de circularidad y de carácter autocontenido de cada relato. Estás hablando, por ejemplo, de Tachuelas, de la primera chica de la que quiere escribir Sebastián, uh-huh. Y cierras el relato diciendo las Tachuelas de la Sebastián no puede escribir el relato porque tiene un bloqueo creativo, y terminas con la frase las Tachuelas de X parecían teclas del ordenador, ¿no? Uh-huh. En la segunda parte tiene, digamos, esas frases tienen un carácter más bien evocador, como todo el momento en el que se recuerda la fecha de nacimiento y de muerte del padre, la aparición de la escopeta, ¿no? Uh-huh. Y entonces es esta recurrencia constante y sobre todo esta idea del enunciado, digamos, de la sentencia separada del párrafo, tiene un objeto solemne. ¿Cómo entiendes, digamos, dentro de tu estilo, cómo entiendes la función de este tipo de párrafo, de este tipo de...
No sé, es complicado entender lo que me quieres decir, no tanto porque no te estés explicando, sino porque quizás no soy consciente de cómo escribo, pero he de decir que lo que me has contado, que te debería ir al... Yo creo que After Pop sí lo leí y no recuerdo ese...
Está justo al comienzo, vamos.
Sí, yo creo que recuerdo que lo leí...
La contraposición entre Ray Loriga
pero,
y otro
sí, sí,
autor.
Pero la idea está que refresco sustituyendo Coca-Cola busca solemnidad o algo así. No sé si, desde luego, no la comparto así enunciada. Y con todo, el After Pop era un ensayo dentro de lo que he leído de Fernández Porta que está muy interesante, sí. Y hablando de extranjerismos, que no sé si era algo que querías contar, yo me leí hace no poco... Un año así, el Cuentos completos de Borges, uh-huh. Que me había leído ya en la universidad y me lo volví a leer. Y era curioso cómo aquellos textos que incluían weekend o no sé qué anglicismo, que en su momento estaría mejor de moda, estaban más viejos que los cuentos anteriores de Borges. ¿Eh? Es curioso. Es decir, no sé si es que esperas que yo escribiera cosas como, no sé, es un más o esas expresiones. No, desde luego me parece poco adecuado. Y sobre lo que me comentas, no sé, yo todo lo que tengo de estilo, aparte de... Yo creo que el estilo es biorrítmico, ¿no? De hecho, viniendo para acá había pensado algo que te quería comentar, aunque ya quizá off the record, que habría que poner en relación la ideología con el carácter de cada cual. Es una cosa que he pensado estos días al pensar en Podemos. He pensado en el carácter de las personas que conozco que están en Podemos.
Llegaremos a Podemos, no te preocupes.
Me ha hecho gracia llegar a conclusiones de carácter, ¿no? Aparte de otras conclusiones de por qué alguien piensa o es de un partido u otro, pero eso de carácter me ha hecho gracia. Entonces, en este caso, no sé qué te quería decir. Ah, en este caso el estilo. Pues el estilo es todo mímesis y devolución, ¿no? Yo me gusta mucho, por ejemplo, la Rey Loriga, recuerdo en los 90 leerlo y darme cuenta de que su primera frase de su texto era lo que en otro sería el título del texto. Uh-huh. O lo del estilo sentencioso también de Rey Loriga, de que estás hablando algo y la frase final sea una especie de epigrama. No sé si te refieres a eso. Son cosas que se me han pegado, ¿no? También de Loy Tizón, de Javier Marías, creo que hay bastante en este libro. Uh-huh. Son ritmos y trucos y cosas que no te podría explicar más allá de quizá localizar de dónde las
sacas. Vale. Un tema que está presente en la segunda parte del libro es, por supuesto, el pasado. Yo creo que una reflexión muy interesante de Sebastián, donde él, casi un poco repitiendo la idea de Marx, bueno, o yo creo que repitiendo la idea de Marx de que los muertos tienen que enterrarse a sí mismos y que el hombre vive en el presente de tal forma que la relación con el pasado no tiene que ser ni de la nostalgia de lo que se fue, ni de la obsesión permanente de lo que vuelve una y otra vez de forma recurrente. Él, quiere defender esa forma de relacionarse con el pasado y señala la importancia que tiene para él, bueno, el personaje, el cliché como una especie de cauterizador de las heridas de la memoria, ¿no? ¿En qué medida a él le beneficia en estar atravesando las calles de su pueblo y que la memoria puntual de lo que le sucedió se confunda con lo que ha leído o con los clichés de época acerca de la amarga provincia o de, ¿no?, de Castilla, etcétera, etcétera? ¿Hasta qué punto ciertos personajes de tu novela, no desde luego Sebastián y Claudia, tienen mucho de cliché? Sobre todo, bueno, Iván, el compañero de escuela que empieza a escribir antes que Sebastián, y el padre, claro, sobre todo la muerte del padre, que no, que no queremos spoilear, pero que es completamente, digamos, de manual de batallas pueblerinas, ¿no? ¿Cuánto tiene, y si es premeditado, los personajes, sobre todo del pueblo, de cliché pueblerino trabajado? ¿Y cuáles consideras, digamos, que son tus referentes en ese campo? Porque, bueno, señalas, hay hacia el final una conversación entre Claudia y Sebastián acerca de la falta de pueblos en la literatura del siglo XXI. Uh-huh. Yo no sé si esto es... A mí se me ocurren un par de ejemplos.
No, a mí se me ocurren mil, pero sí, en el sentido, digamos, canónico, en el sentido de superficie. Pero bueno, para no se me vaya, porque si no me acuerdo de lo que me has preguntado. Lo del cliché, espero que no haya nada, porque yo creo que la literatura que trato de hacer, otra cosa se lo consigo, y la que debe de hacerse, evidentemente, es justamente, como diría Martin Amis, una guerra contra el cliché. O sea, el cliché es lo que hacía Bolaño escribiendo Ojos como platos, Duerme como un ángel, Pobre como una rata.
Sí, pero no.
Eso es el cliché.
En sentido,
y el cliché
de
personaje, pues es pensar que en un pueblo pues está la señora Perica, está el hijo homosexual secreto de alguien, está el carnicero, está el alcalde Gordinflón. Todos esos son clichés. Está el cliché por todas partes. El cliché también en esa segunda parte sería, que es lo que sucedió, lo que me aterró, digamos, que se voy a evocar el pasado. Entonces, enseguida te sale este tono nostálgico, tan tópico, ¿no? Tan, yo qué sé, tan de señora. De aquellos tiempos, y llegaba mi abuela y llegaba mi tío con los caramelos que me daba, y me acuerdo todavía de cómo olía, me pareció rancio a más no poder, y entonces fue cuando eché mano de estas herramientas que nos dejó el Me Acuerdo de Joy Breinar, y que luego hizo Perec, y que han hecho muchos otros, y que he visto incluso en varias novelas españolas últimas, ¿no? Aprovecharlas, que es, vamos a dejar de esta salmodia rancia y vamos a utilizar el recuerdo puntual, ¿no? Que salte por sí mismo y que establezca relaciones con otros recuerdos, que sean como microrelatos, que es lo que hay en la segunda parte, y que todo se engarce porque el personaje camina por el pueblo y le van saltando al paso esos recuerdos desordenados, y yo creo que eso es una desautomatización del texto, ¿no? De la lectura. Y ya digo que yo esperaba que no hubiera ningún cliché. Y en ese sentido, sobre que ahora me he acordado, referentes, pues no sé, referentes sobre narración rural, pues justamente he tratado de tener los referentes menos adecuados. Es decir, no pensar en... Yo sería Segovia, o sea que si algo puede que tenga encima es a Delibes. Entonces lo primero que hay que hacer es no escribir como Delibes, no escribir como, yo qué sé, como otros autores que escriben sobre el pueblo, porque lo que quería justamente era darle a una materia que tiene sus propios clichés y sus propios expectativas, pues tratarlo como si fuera gente adulta, como si dijéramos. Quiero decir, parece que si escribes de aviones, ¿no?, a lo Fernández Mayo, que es un autor al que yo aprecio bastante, uh-huh, pues entonces sí puede ser fragmentario y poner dibujos, pero si escribes sobre el pueblo, para empezar tienes que irte a años 50 y luego para continuar tienes que hacer capítulo 1, capítulo 2, y esto que te digo de olía, no sé qué, y muchas palabras de campo. Entonces yo trataba de aplicarle a la materia narrativa rural unas estructuras y unos planteamientos más acordes con nuestro tiempo. Ya digo que los narradores, lo he dicho mucho, o sea que lo vuelvo a repetir, los narradores españoles actuales que hacen supuestamente novela rural siempre cogen el coche, llegan al pueblo y es 1950. Llegan y ya estamos atrás.
Y blanco y negro, sí.
Y ya es blanco y negro, 1950, las gentes son todas muy inocentes y muy cándidas, siempre hay alguien que la mata en la guerra civil y siempre hay un boticario o algún tesos, una bicicleta que pasa por la calle Mayor. No sé. Quiero decir, eso puede estar bien, pero ya lo ha hecho todo el mundo antes, ¿no?
Una de las estructuras, digamos, más de actualidad que utilizas para ese recuerdo puntual de eventos de la memoria son las listas. 25 cosas que hiciste que hizo Sebastián en la escuela y 100 eventos o recuerdos puntuales de su casa allí en el pueblo. A mí me fascina mucho cómo la lista es algo que ha permanecido inalterado desde el estalinismo hasta la libertad de expresión de Internet, ¿no? De que, en qué medida, digamos, la capacidad de arbitraje de las siete máximas del Diamat pasan a convertirse en el arbitrio absoluto de los 5 libros que no puedes dejar de leer o las 5 páginas web sobre gatos que no puedes dejar de ver. ¿Qué función tiene dentro de la novela estas listas? Porque, vamos, yo me he visto sorprendido en muchas ocasiones leyendo listas y viendo esa curiosa ambivalencia entre la objetivación y cuantificación absoluta, donde lo que importa no es el caso puntual de la novela comentada, sino, bueno, su inserción dentro de un número de, uh-huh, de elementos contados y contables. Y, por otro lado, junto con ese aspecto puramente contable de la lista, tienes el carácter como... hay como una especie de no sé, de aura sentimental de entender que cada lista es arbitraria. No sé, me estoy liando un poco, pero ¿qué función desempeña? Esa era un poco la pregunta, o una reflexión, si podrías reflexionar un poco sobre la función de la lista.
Sí, en principio la segunda parte ya digo que está volcada en la... digamos, en el capricho casi de ruleta de casino de la memoria, de que de repente se te acuerdas de un perro que corre, un niño que la ha mordido, etcétera, y quería hacerlo así como flashes y detallazos. Luego, cuando el personaje llega a determinados espacios cuya habitabilidad ha sido muy prolongada, como la escuela y la casa, pues me di cuenta de que se me amontonaban los recuerdos interesantes y simplemente se me ocurrió hacer proponer un número redondo de ellos, ¿no? Esto es curioso y, vamos, me separo completamente de tus presupuestos iniciales porque para mí no tiene nada de político, sino de puramente artístico, ¿no? Yo soy bastante devoto de la matemática en narrativa y creo que hay una serie de números que siempre funcionan y hay una serie de cosas que hay que saber hacer, ¿no? Por ejemplo, las 3 partes, las 9 partes. También lo he repetido mucho en mis últimas intervenciones en otros sitios, que, o sea, yo veo una novela y veo que tiene 21 capítulos y más o menos creo que es una novela mala casi siempre. O si tiene 43 capítulos, o si tiene... Porque se nota que no hay un trabajo de proporciones, ¿no? Entonces, en ese caso, pues, me acuerdo también de algún narrador que le ha pasado lo mismo, pues lo dijo en una entrevista, y es que él se dice, esta novela va a tener 7 partes, pero no sabe de qué va cada parte, y cuando se pone a escribirlo, la completa, salen 7 partes y salen perfectas. O sea, hay una especie de inmanencia de la forma sobre el contenido. Entonces yo me digo que voy a hacer 25, entonces me pongo a escribir hasta que haya 25 y cierro. No es que me ponga a hacer recuerdos y pare en 25 o que trate de forzar. No, es simplemente que la forma es lo que te ayuda a encajar lo que estás narrando. Eso es lo que se me ocurre más interesante sobre esto de las listas. Uh-huh. Ya te digo que no se diferencia mucho de los otros pasajes, solo que tienen un número delante porque se circunscriben a un espacio, ¿no? Uh-huh. Y lo de los 100, por ejemplo, fue una ambición pura, decir, bueno, es la casa del protagonista, yo tengo muchos recuerdos de mi infancia en mi casa y supongo que llegaré a 100. Entonces te pones y te fuerzas a hacer 100 redondos y eso es lo más interesante, ¿no? Me pasa también en y yo creo que nos pasa a incluso en el discurso cotidiano, ¿no? Cuando ves a un político, incluso a un futbolista, que le dicen ¿cómo os enfrentáis la final? Y dice, hay 3 cosas importantes y no las sabe las 3 cosas. No sé si las habéis contado alguna vez. O sea, hay 5 cosas o hay... Dice, hay 3 cosas importantes. Nadie tiene idea de lo que está diciendo, pero empieza a decirlas y le salen 3 y concluye y es lo que ha pasado, ¿no? Pues esa... Que eso solamente... Bueno, no sé si está estudiado, pero si alguien lo estudiara sería muy interesante. Pues eso es exactamente lo que pasa también en narrativa, ¿no? Que primero designas que hay 25 cosas que vas a recordar y luego las recuerdas. Y es curioso.
Bueno, el de las 7 partes, no sé si era Rodrigo Fresán, pero desde luego yo cuando lo entrevisté hace poco en Barcelona, con motivo de su última novela, él me señaló que estábamos hablando de Pink Floyd y las influencias musicales en su narrativa, y él me decía que el trabajo de composición suyo se parece mucho al de Pink Floyd en la medida en que, y al de, digamos, y al del tipo de cineastas que le gustan, por ese trabajo en 7 partes. Y que él abría simultáneamente y sobre las cuales trabajaba metiendo efectos, pistas, como si fuera una canción o como si fuera una película.
También Milan Kundera, creo que todas sus novelas tienen 7 partes, de hecho. Concretamente, vamos.
Uno de los símiles, bueno, la novela está repleta de lo que Prón llamaría gestos de ingenio y no de inteligencia, pero que a mí me parecen bastante, bastante interesantes y profundos. Pero quisiera sobre todo explicar uno, el símil de los refrescos, donde dices que la cortedad del gusto patrio, digamos, en materia novelesca, se podría reflejar con los tres sabores más consumidos dentro de los refrescos. Estaría por un lado la Coca-Cola o los refrescos de cola como novela negra, el refresco de sabor naranja, identificado con la literatura femenina, que tiene que ver con todo lo amoroso y sentimentaloide, y finalmente el refresco limón de la novela social, ideal para rebajar, lo dices tal cual, la graduación de los combinados, de esta burguesía que se odia a sí misma y que tiene una impostura y una hipocresía y demás. Yo creo que, sin embargo, que te olvidas de un refresco crucial y, digamos, del cual tu novela es ejemplo y paradigma, que es la tónica.
La tónica no considero un refresco porque antes beber tónica palo seco era...
Bueno, pero la tónica es ideal, digamos, precisamente como rebajador de ese combinado, fundamentalmente del combinado conocido como gin tonic, que es el combinado perfecto para el compadreo literario. Y es que, quieras que no, tu novela entra dentro del género bastante habitual dentro de los últimos tiempos, de la novela de, para y sobre escritores. Toda la primera parte es un despliegue.
No lo vea todo el mundo así.
No lo vea todo el mundo así. Bueno, pero la primera parte realmente es una digamos un despliegue de técnicas narrativas de un escritor, formas de enfocar una novela. Digamos, estás intentando retratar un escritor en el momento de la creación, con mucha comilla. La tercera parte tiene todo ese retrato de costumbres acerca del mundillo literario, del proceso editorial y demás, con lo cual, salvando la segunda parte, que es central, digamos, donde se produce todo ese recuerdo, todo ese, digamos, círculo de la memoria, la primera y la última, el arranque y el cierre de la novela están marcados por la sombra de lo literario. ¿Hasta qué punto te identificas o crees que tu novela se encuadra dentro del género de novela de, para y sobre escritores? Y en caso de que no te sientas reconocido dentro de ese género, ¿cuáles son las características distintivas que separan esta alabanza de otras novelas que sí que son de para y sobre escritores?
Vamos, a mí discrepo probablemente de tu propuesta, porque yo no es que deteste, pero sí que siento alguna alergia a un libro que me cuenta las cosas de un escritor, ¿no? Me parece que un escritor es tan interesante como si quieres un carpintero, pero en particular los escritores actuales no me parecen nada interesantes, y lo que puedan contar pues ya lo han contado muchos otros antes, o no sé. No me interesa nada una novela sobre un escritor, motivo por el cual en mi novela, en la cuarta de cubierta o sinopsis, eludí con toda mi intención poner que la novela trata de un escritor, porque no solo por ahorrarle un disgusto a lectores como los que yo podría haber sido de mi propio libro, sino porque creo que es totalmente anecdótico que el personaje sea un escritor. O sea, yo a la hora de contar estas historias, que básicamente eran quiero hablar sobre relaciones de pareja y sobre sexualidad, y quiero hablar sobre el entorno rural, porque yo antes de escribir una novela, más que una trama, sí tengo, digamos, un punto de partida que puede ser puramente argumental, pero sobre todo pienso en términos de, digamos, caudales, ¿no? O sea, el caudal de la cultura, el caudal de, en este caso, de lo rural, porque yo nunca había escrito sobre mi pueblo, no sé mucho de pueblos, porque he vivido ahí hasta los 14 o 18 años y vuelvo, etcétera. Y también el tema de la sexualidad, que me interesaba mucho tratarlo, ¿no? Ya al paso del tiempo ver cómo se establece uno con una pareja estable, por qué no, por qué sí, por qué tus amigos hacen esto o lo otro, que es el sexo, etcétera. Todos esos temas me interesa tratarlos. Entonces, por lo que sea, tiene un punto quizá de perezoso, pero también creo que tuvo un punto muy acertado. Me pareció que era lo más fácil para mí si el protagonista era escritor, porque me evitaba tener que andar pensando, si me hubiera mentado que era abogado o que era cualquier otro oficio que yo no he desempeñado, pues andando documentándome y impostando un personaje que no me interesaba. Pero el que sea escritor es anecdótico, y de las 360 páginas que hay en el libro, no sé si es a lo mejor solo 70, sumándolas todas las frases sueltas que quieras, tratan de la mente del mundo literario. Y en la primera parte, el hecho de que el personaje sea un poco pesadito con sus problemas para escribir los cuentos, nada tiene que ver con lo que yo quiero decir sobre escribir, en realidad, sino que no quería, digamos, como, porque fue una primera opción, ¿no? En la primera parte, él recuerda a todas las chicas con las que se ha acostado y quiere hacer un libro de cuentos con ello, un cuento por cada mujer del pasado, ¿no? Y, por ejemplo, tienes a Juan José Millás, que en El Salón de tu Nombre, si no me equivoco, o en La Soledad era esto, pues inserta cuentos autónomos en el libro, ¿no? Yo no quería hacer eso porque me parecía hacer trampa con lo que es la novela, ¿no? La novela es una suma de cuentos, etcétera. Es algo más emulsionado y dinámico, y me parecía interesante poner al personaje a escribir, que podía no ser escritor ni siquiera, podía ser un aficionado, poner a escribir al personaje, poner lo que quiero contar en la cabeza del escritor, como a ver cómo lo escribo, y que nunca consiga escribirlo porque lo que quiero es contarle al lector eso que quiero narrar sin que se dé cuenta de que se lo estoy contando, porque el cuento nunca acaba de salir. Lo único que me importaba era eso, ¿no? Y la tercera parte, hay un pasaje que es el capítulo 2, que sí que es mundillo literario y que me apetecía, digamos, trazar algunos perfiles de este mundillo nuestro, pero en realidad la intención original sí que era llegar a un momento más, ¿no?, apoteósico, ¿no?, que fuera un cóctel, lo he dicho alguna vez, que es un momento en el que se junta lo peorcito del mundo literario, y me apetecía quizá pues sacar a gente que me cae mal y tal, pero me di cuenta que luego era muy barato y que la novela en clave es realmente de segunda fila. Y no, y que eso sí que se escribe para escritores, no, mira, aquí reconoces a fulano de tal, aquí está el editor cual. Entonces lo dejé, digamos, en una reflexión sobre el mundo editorial independiente y la vanidad de los autores o futuros autores o gente que se cree autor, etcétera. Uh-huh. Y un poco más genérico, digamos.
Bueno, hemos llegado ya al momento político, al momento
A ver si me haces la pregunta que no me ha hecho nadie desde hace un mes y medio. Te la voy a decir ahora mismo.
Vale. Si no bueno, no sé si será esta.
O sea, la idea es que me tenías que citar una frase del libro.
Sí, claro.
Una frase concreta.
Una frase puntual, sí.
Que tiene 7 palabras, creo. Cortísima. Es un diálogo y yo cuando la escribí dije, bueno, a ver la que me montan con esta frase. Y nadie me la ha citado. Y digo, madre mía. De hecho, la frase ni siquiera es mía. Y le escribí a un amigo, que es el que me la dio, para decirle, oye, cuando me citen esta frase, que yo pensaba que era obvio que me lo iban a citar porque era una frase como muy potente, creo yo, ya la voy a decir ahora en un segundo, le pedí permiso para decir que había sido suya, porque no quería tampoco arrogarme el mérito. Y luego me dijo que sí, y a la hora me escribió para decir, bueno, mejor no. La frase es, el prestigio literario lo da la izquierda. Esa frase se la dice el editor, y es una frase que yo no sé si comparto o no comparto, pero es cierto que, si miras los últimos premios Nobel, sobre todo de los años 90 hacia acá, había como 10 premios Nobel seguidos que todos sus méritos literarios parecían ser que habían estado en campos de concentración, que habían luchado contra dictaduras, etcétera, ¿no? Y luego, vamos, el José Saramago, si no fuera por su tendencia a fotografiarse con todos los pobres del mundo, no creo que nadie le importara demasiado como escritor. Y desde luego el premio Nobel, como dice Trapiello, en un momento dado lo dijo, dijo algo así como, Trapiello no es un comunista al que le han dado el premio Nobel, sino que... Saramago no es un comunista al que le han dado el premio Nobel, sino que le han dado el premio Nobel porque es comunista. Entonces yo creo que en España también sucede eso, de que si escribes un texto sobre inmigrantes, evidentemente poniéndote apasionadamente a favor del pobre y del humilde, cosa que por supuesto está muy bien en la vida real, pero de ser un texto mediocre da igual. Ya tienes dentro de determinados círculos y entornos, eres un buen escritor solo porque eres una buena persona, aunque en realidad tú no eres una buena persona por escribir que lo eres. Entonces eso del prestigio literario a la izquierda me parece muy interesante, ¿no? Está por un lado eso, y luego está por otro lado los grandes temas, ¿no? Si escribes sobre Auschwitz, la guerra civil y demás, pues eres un escritor a tener en cuenta. Si escribes como Fernando San Basilio sobre La Vaguada, el centro comercial, pues eres un escritor de tercera fila, cuando a mí Fernando San Basilio, en sus mejores libros, que pueden ser Curso de Librería o otro que tiene posterior, que ahora no recuerdo cómo se llama, pues a mí me parece, no sé, como Gogol, me parece un tío satírico, simpático y gran literatura, pero yo digo que hay una miopía en la crítica que consiste en que en realidad es una especie de pereza y de incapacidad, que dice, bueno, si esta persona me escribe sobre mujeres maltratadas y tal, pues ya está, es un buen libro. Y si este otro me viene con una reflexión sobre la transición española y las, pues también es un gran escritor, porque a fin de cuentas...
Sí, bueno, haces también la reflexión un poco más adelante, un poco antes de esa frase. Es muy difícil, o bueno, requiere un cierto esfuerzo reconocer la buena literatura, pero sin embargo el concepto de buena persona parece autoevidente para cualquiera. Y una persona que escribe...
Sí, una persona es aquella que dice soy buena persona, por lo que parece.
Bueno, la frase, puedo intentar... construir algún tipo de explicación de por qué esa frase no ha sido citada, pero me parece que la más notable es que la idea de que el prestigio lo concede la izquierda es una evidencia que todos tenemos más o menos asumida y que juega en contra, yo creo, precisamente de la izquierda. Ya metiendo, digamos, un gran paréntesis en la pregunta que te quiero hacer. En la medida que, como comentaba, creo que era Jiménez Los Santos en los años 70, cuando él era de izquierdas, la derecha, con muy buen olfato estructural, deja a sus oponentes políticos, la hegemonía cultural, que al fin y al cabo es pura bicoca, sabiendo que lo que realmente importa en términos, digamos, sociales o políticos no tiene nada que ver con, digamos, lo que llamaría Hegel las grandes encarnaciones del espíritu, ¿no? Entonces...
Ya, pero el problema es
que esa hegemonía es un...
Pero por un lado no hay una concesión... Es quizá una hegemonía o un... no sé, una cuestión de escaparate. O sea, hay que decir, Juan Manuel de Prada, no, que yo no lo sé porque yo no compro prácticamente ninguna publicación literaria, pero Juan Manuel de Prada solamente no es reseñado en el Babelia, porque es marcadamente reaccionario, pero quizás sus novelas venden más que la de cualquier escritor o escritora muy izquierdista reseñado en Babelia. Y entonces, ¿quién está dominando el panorama, ¿no? Desde el punto de vista de los emisores, pues parece que hay una serie de autores que pueden estar destacando, pero en realidad a lo mejor un escritor que es orillado porque es de derecha, si nos cae mal, etcétera, a lo mejor vende 10.000 ejemplares y es traducido a 15 idiomas, y qué le importa que no le saquen, ¿no? Pero a mí lo que más me molesta no es esto, porque a mí me molesta, yo lo siento mucho, pero hace no... demasiado escribí un post sobre Juan Manuel de Prada, que había sido fotografiado en el metro. Que me pareció una vergüenza. Y yo antes no voy a transigir, que es en lo que estoy en política, que estoy bastante poco, gracias a Dios. Pero yo lo que estoy es no perder el sentido común. No perder, digamos, la dignidad. O sea, tú no puedes vanagloriarte o apalear a alguien solo porque no es de tu corriente y porque tienes a un montón de gente a tu lado que te va a decir, sí, muy bien, haz eso. Y en ese sentido, lo que me parece que la cultura de izquierdas o la que estamos comentando, pues es bastante patética, ¿no? Porque, o sea, yo veo, por decirlo abiertamente, ¿no? O sea, David Trueba me interesa, ¿no? Incluso los libros creo que ha mejorado mucho, tiene libros los últimos bien escritos y algunas películas suyas me han gustado mucho. Pero yo traté de ver la que ganó los Goya. Y pasa lo que pasa con tantas columnas, ¿no? No sé, a veces de Isaac Rosa incluso, pero mayormente de Javier Gallego, creo que se llama, este chico de carne cruda, que yo creo que me tratan como idiota. Por ejemplo, en la escena que comento de vivir es fácil con los ojos abiertos, creo que es, dado que la frase de John Lennon es ojos cerrados, pues sale como un colegio de curas, no sé muy bien lo que es, y entonces sale un cura en 5 segundos, gordito, así repugnante, que se cruza con un niño y le da un sopapo. Quiero decir, eso es tan obvio lo que me quieres comentar y me está haciendo sentir como tan soberano, imbécil. ¿Sabes lo que te digo?
Sí.
O sea, es lo que no soporto de este asunto de la cultura y la política y es cuando se incurre en la demagogia y crees que por... Y tú sabes que el creador piensa que eres tan idiota o tan forofo que viendo una burda manipulación de la realidad no vas a quejarte porque, a fin de cuentas, te está diciendo lo que quieres oír, que es que los curas son muy malos, que las señoronas de la Salamanca son unas arpías. No sé, a mí eso no me parece que se pueda transigir con eso, ¿no? Es como el tema del articulismo de prensa, que es fascinante, que yo...
Comida para perros, decía.
Sí, sí, es una definición que iba a repetir ahora, ¿no? Que yo me acuerdo cuando leía ahí en los 90, ¿no? Umbral, Boyero, tal, pero yo pensaba que realmente el cronista trataba de convencer y trataba de, no sé, de estar por encima de sus lectores, incluso, pero lo que he notado, no sé si es que ha cambiado mi forma de verlo o ha cambiado el periodismo, pero ahora es totalmente comida para perros. Tienes ahí unos perros, esa es la imagen, ¿no? Hay que salivando y como locos y tienes a los perros...
Momento pavloviano, sí.
Sí, sí, perros que detestan a Esperanza Aguirre, la detestan con toda su alma, quieren que se muera. Y tienes a los otros perros que detestan a Zapatero y lo detestan a muerte. Entonces va el columnista y les da lo que quiere, que es basura, es obviedad, es demagogia, reírse de Esperanza Aguirre sin complejo, reírse de Zapatero, reírse de las ministras que tenía Zapatero, hacer lo que sea para que la gente esté contenta vapuleando alegremente al contrario, ¿no? Y eso me parece que es básicamente embrutecedor, ¿no? Ese es un periodismo del embrutecimiento. No sé, lo que hace Cristina Fallarás es totalmente... ¡Madre mía! Y dices... Y yo me acuerdo de escribir un artículo sobre este asunto. Digamos que la... Cuando me dejaban escribir en el diario.es, en esta cosa que se llamaba Hotel Kafka o así que Kafka, Diario Kafka, pues... Bueno, escribí un artículo contestándome y miles de comentarios, insultándome y tal. Y digo, ¡madre mía! O sea, esta señora, que es una demagoga profesional, recibiendo sus aplausos y yo que estoy... Creo, siendo bastante sensato, aguantando estas tonterías. Era muy impresionante lo de la demagogia en los medios actuales y el éxito, ya digo, de la comida para perros, de darle lo que en un sentido, vamos, la política es, me parece muy, muy peligrosa, muy peligrosa.
Yo, sin embargo, creo que el elemento, digamos, más político de tu novela no son las afirmaciones explícitas acerca del prestigio y la izquierda, sino el elemento que atraviesa no solamente esta novela, sino buena parte de tu trayectoria desde A bordo del naufragio, que es la alabanza de la aldea y el descrédito de la corte. En A bordo del naufragio hablas de esas niñatas que bajan de la gran cacharrería a escribir poemas de melancolía menopáusica machadiana, que... Pues he estado revisando la novela y resulta muy interesante, digamos, esos alley-oops con una trayectoria de 15 años.
En ese sentido, realmente no... O sea, realmente que yo vengo de un pueblo y eso se nota en varias novelas mías y el tema puede estar ahí. Pero yo no creo que en ningún momento yo haya alabado realmente la vida en el campo. Pero sí que creo que he tomado lo de pueblos, gran ciudad, que en este caso sería la capital del país, nada menos, como... un ejemplo de desclasamiento y de
sí, pero
y
sí
algo
que
así, pero
una contraposición,
de alabanza no lo vería.
Sí que haces una contraposición muy interesante entre, la pones por boca de Sebastián, entre el capitalismo como algo que estaría encarnado en la forma de ocio que tienen los jóvenes en una ciudad, digamos, en sus parques, y lo opuesto al capitalismo como unas señoras que pasean al atardecer por el pueblo. Entonces sí que me parecía, yo creo que esa es la frase en concreto que me parecía, o el pasaje en concreto que me parecía más político, en la medida en que yo siempre he pensado que tú, con tus afirmaciones contra cierta clerecía o cierto estamento eclesiástico de izquierdas, eres en realidad eres la típica figura más a la izquierda de la izquierda, ¿no?
No sé yo.
En ese sentido, quisiera preguntar si de verdad tú suscribirías esas palabras que apuntarían, en todo caso, a una suerte de anticapitalismo rural, una suerte de conciencia. Que tienes una cierta conciencia de clase rural, lo demuestras en cada párrafo que escribes sobre tú como un chaval que vienes de, que has comenzado desde nada, que digamos tienes un cierto aprecio hacia lo que es el trabajo rural, pero no lo mistificas como lo mistifica, digamos, el niñato que baja nada más que una semana al pueblo. Entonces, ¿hasta qué punto tú, además de ser tu propia caricatura y exageración? Hace poco hacías una reflexión en tu blog en torno a una novela de la Iglesia, ¿no? Donde decías, es curioso cómo una película que encarna todos los prejuicios del machismo de manual, algunos críticos la leen como una parodia y una crítica del machismo, como si Hitler pudiera ser caricatura de sí mismo.
Sí, sí, pero no recuerdo qué película era esa o qué... No recuerdo. Pero vamos, también pasa con Juego de Tronos, que es una película donde solo salen tías buenas, una serie, y algunas personas dicen que es feminista porque hay cuatro que son reinas. Es una disparate como un piano, pero bueno.
Entonces, ¿cuál es tu posición exactamente en torno a este tipo de afirmaciones de contraposición entre una suerte de acapitalismo o anticapitalismo rural?
No sabría decirte, la verdad. No lo considero demasiado. También hay que ver que en una novela uno, pues... se deja llevar por intuiciones y se deja llevar por el descubrimiento de lo que quieres decir, ¿no? Yo decía Coetzee que uno escribe, vamos, algunos escribimos no para decir lo que queremos decir, sino para saber lo que queremos decir. Y en ese sentido realmente no lo tengo muy pensado, el tema de capitalismo rural, capitalismo o no capitalismo, etcétera. No estoy en disposición de darte una respuesta. En todo caso, si no la has visto, te recomiendo que quizá te interese y a otros oyentes la película Company Man. Es brutal. Es una película que defiende el capitalismo de antes frente al capitalismo abstracto de ahora. Es decir, defiende el capitalismo del albañil que hace su casa y llama a sus obreros y todos pican piedra y reciben su jornal frente al capitalismo de las grandes inversiones. Es muy interesante cómo una película que parece como, digamos, de izquierdas anticapitalista es en realidad tremendamente reaccionaria y con mucho talento. A mí me agradó esa especie de crítica desde el conservadurismo a el post-capitalismo. No sé quién es el director, Company Man. Sale Ben Affleck y Jeremy... ¿Cómo se llama este tío? No me acuerdo. Pero bueno, salen muchos actores conocidos y la vi en el tren, de hecho, volviendo de Andalucía, y me gustó. Y en ese sentido, a veces hago un post sobre ella, pero no, esto que tú dices del tema rural no lo veo mucho. Pero vamos, yo en general tampoco trato de... O sea, trato de evitar las grandes reflexiones como esta, porque el capitalismo, ¿qué es? ¿No? Es todo. Como cita mucho Rafael Reich, lo habrás oído solamente, eso de la ideología no tiene exterior, bla, bla, que es de Husserl o no sé quién. Bueno, el capitalismo es todo, entonces, ¿qué voy a pensar yo sobre el capitalismo? ¿No? Es como, me parece un poco hasta gratuito. Te puedo decir cosas sobre, yo estoy a favor de eso, ¿no? Sobre mi calle, te puedo decir cosas sobre el capitalismo en la literatura y cómo yo no gano premios y otros sí. Y luego esos son los de izquierdas. Y así todo lo que tú quieras, ¿no? Pero aparte de eso, poco más.
Bueno, el núcleo duro, como bien dices, de... La novela es seguramente la cuestión de las relaciones personales y la consolidación en torno a un noviazgo de largo recorrido. También ahí hay digamos una suerte de proposiciones que van oscilando en torno a Claudia sobre el posfeminismo. Comentando en Facebook que iba a entrevistarte hoy, mucha gente me insistió que por favor te preguntara si verdaderamente suscribes o no las frases que enuncia Claudia en torno al posfeminismo como gran enfermedad infantil, digamos, de una cierta ideología actual. Esa ideología que es, digamos, de un punto de vista puramente conductual y práctico, suscribe los mismos patrones de conducta que las señoras de los años 50, que se casan con 25 años y tienen hijos, pero a diferencia de aquellas que quizá veían la realidad con menos prejuicios o con menos sesgos ideológicos, buena parte de estas posfeministas hablan del matrimonio como un acto punk o del embarazo y del parto como algo gore. No sé si estabas pensando en concreto en alguien cuando escribías estas...
Sí, esas son citas textuales de entrevistas de escritoras en El País.
Vale, porque sabes que en los últimos meses se ha lanzado una campaña de crowdfunding para hacer un libro de 13 entrevistas en el que se iba a hablar precisamente de algo llamado el parto orgásmico.
Eso me suena a mí que estaba viejo, pero bueno.
Sí, pues bueno, ahora se está recuperando. Sí.
No lo que fue ni el libro, sino el concepto ese de... Vamos, ¿cuál es mi idea? Pues es complicada, porque es el todo en absoluto, es luego lo de siempre, es un poco hablar por hablar, porque yo tampoco me he leído todos los libros de Judith Butler y toda esta banda, y o sea, son intuiciones. Entonces es interesante cuando sacas un personaje que no eres tú, entonces le puedes dar unas ideas que sugestivamente pueden interpretarse como que tienen un gran, gran recorrido detrás y que funcionan, ¿no?, como diálogo. Pero si me preguntas a mí concretamente, pues yo tengo claro cuatro cosas. Tengo claro que no me creo un feminismo que no ataque lo más importante que hay en sociedad en relación a la mujer, que es su imagen pública y su obligación de maquillarse, estar mona y llevar unos códigos, digamos, de indumentaria que agraden a los hombres y que en cierto sentido les puedan llegar a dar poder sobre ellos. Entonces, a mí alguien que dice que es feminista y viste como una supermodelo, pues me parece una broma total. Que yo no digo que las mujeres no te puedan... disfrutar, ¿no?, de esa estética casi histórica, ¿no? Me parece estupendo, pero ya digo que mujeres en concreto que blasonan de feministas, pero al mismo tiempo juegan con dos barajas, porque no seamos inocentes, si una chica es guapa, es joven y se viste y produce de una determinada manera, también va a conseguir de los hombres por la línea directa una serie de cosas, ¿no? Entonces yo creo que esa renuncia a la... yo no sé cómo llamarlo, ¿no?, al escote, pues es una renuncia que yo valoro bastante, ¿no? Y tú ves en determinadas autoras que podemos considerar feministas que lo hacen y te das cuenta de que hay una coherencia muy superior, porque el discurso es, a mi juicio, a día de hoy, todo es discurso, incluso esto que yo estoy haciendo, y es completamente baladí. O sea, el discurso no significa nada, lo único que significa algo es el gesto y, no digamos ya, el hecho, ¿no? Yo he criticado últimamente, y lo voy a volver a criticar en este momento para perder amigos, cuando en El País declararon en el semanal los dos mejores escritores o los escritores con más proyección y llamaron a dos autores que supuestamente militan en una izquierda muy subrayada, les vistieron de Armani, Christian Dior y todo lo que tú quieras y ellos se prestaron alegremente a vetrificar unos clichés de género y unos clichés de clase social. Ese gesto, para mí, y con perdón, para mi novia, que con ella lo he discutido mucho, invalida por completo todo lo que puedan decir o hacer nunca más. Porque no significa nada lo que digan. Lo único que significa algo es, me niego a salir una foto vestida de supermodelo y yo de supergalán con ropa que cuesta más de lo que gana la gente al mes, porque yo no creo en esto. Entonces, si lo haces, todo lo que me digas después no significa nada. Eso es un poco mi criterio. Pero vamos, ya digo que es un asunto complejo y también es un asunto un poco difícil, ¿no? Porque es como en la política, ¿no? Si te sales un poco del tiesto ya... Es a la vez fascista y terrorista, es a la vez machista y todo lo demás. Pero yo creo que también habría que ver, que supongo que lo habrá, pero vamos, hasta donde alcanzo, que es un poco lo que se ve en Twitter y en las mujeres que están más funcionando más como referentes en estos asuntos, yo lo que veo es que se está negando, que es una cosa que justamente me interesa mucho, se está negando la obviedad de que la atracción sexual animal a día de hoy sigue teniendo mucha potencia y de que ahí es donde hay que, yo qué sé, centrar la atención, ¿no? Leí hace poco este ensayo muy frívolo, pero muy interesante a su vez, que se llamaba Reflejos en el ojo de un hombre, escrito por una, creo, que se llamaba a sí misma exfeminista, y empezaba diciendo que toda su vida había obviado lo obvio, que yo creo en este libro se dice también, que a veces la sabiduría consiste en obviedades, porque ya nos complicamos tanto con teoría y con nomenclatura y con piruetas teóricas que nos olvidamos del obvio, que es que una mujer vuelve loco a los hombres, evidentemente, casi siempre, o en caso de que sea muy atractiva. Y eso es una fuerza que hay que pensar quién la controla, cómo la controla, si uno se tiene que controlar o no, y cómo eso está explotado desde todos los puntos de vista. Cuando ves a Miley Cyrus, que en el fondo soy fan de Miley Cyrus, pero esa mujer está llevando al límite, ¿sabes?, lo que es la comercialización del sexo. No sé si viste lo último que ha hecho en un concierto. Es totalmente fascinante. ¿Y eso qué es? ¿Es feminismo en realidad? ¿O es machismo? O en última instancia, que es lo que yo creo, es solo dinero, ¿no? Es en realidad lo que pensaba cuando era fan de la NBA hace mil años, y además hay una frase de un boxeador muy famoso que dijo: yo antes era negro cuando era pobre. era negro. Entonces tú ves a Michael Jordan y Michael Jordan no es exactamente negro, porque es millonario y es el mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que no hay... es una intuición, ¿no? Que alguien podría mejor trabajar, pero tampoco quiero que eso que se tome como que lo pienso a pies juntillas y tal. Pero tengo una intuición de que en última instancia está el dinero, y hablo de muchísimo dinero, y que en ese centro puro del capital ya no hay machismo, racismo...
ideología.
No hay nada. Lo único que hay es esta persona de raza negra, homosexual o mujer, ¿nos va a dar mucho dinero? Sí, pues ya está. Y luego, date cuenta, por ejemplo, siguiendo con esto del feminismo y el puro atracción física, lo fascinante que es Pussy Riot, una en concreto que es guapísima, nada más salió la noticia, todos nos fijamos, todos, todas, nos fijamos en que es guapísima, de repente investigas y tiene detrás todo un aparato audiovisual impresionante, no sé si has llegado a todavía bien en la National Geographic, no sé por qué, un documental sobre ellas, y salieron unas imágenes impactantes de ella embarazada teniendo sexo. Porque con 20 años, embarazada, su novio y otros amigos habían decidido hacer una performance en la Universidad de Medicina de Moscú, por caso, y salen desnudos, follando, y ella embarazada, con 20 años, es como una mezcla curiosa, ¿no? Porque es decir, es innegable que las presas, porque ha habido otra en Sudamérica, creo, recientemente, las presas famosas, si son guapas, los medios les dan más atención, nos interesan más a todos. Es un poder que no se puede negar, ¿no? El de la belleza absoluta. Y ella es ahora, después de haber sido Pussy Riot y Punk, las últimas fotografías que yo he visto de ella en las noticias, ya salía con un look absolutamente de supermodelo, ¿no? Básicamente como la novia de Ronaldo, ¿no? Es este absoluto entregarse, ¿no? A que su belleza consigue mover cantidades de dinero, y no creo que ella vaya a ser muy antisistema a partir de ahora, la verdad.
Una última pregunta sobre los blogs y en general las trifulcas en relación a tu papel como crítico literario. En la polémica que tuviste con Santi Fernández Patón con motivo de Ejército Enemigo, recuerdo haber subrayado una frase en la que decías que uno de las virtudes o de las características que un ciudadano crítico y lector debería apreciar más es la importancia de separar el juicio sobre el propio gusto y el juicio sobre lo que el propio gusto va a hacer pensar a los demás acerca de nosotros. Tú, en Lector Malherido, sobre todo durante los primeros años de ese blog de crítica literaria, justamente llevaste al absurdo la confusión de esos dos planos, en el sentido de que la mayor parte de las críticas no hacían una distinción entre el estatus social que tenía el autor y la novela misma, o entre la repercusión mediática que había tenido determinado libro y el tipo de crítica que hacías acerca del mismo. Entonces, la pregunta que quería hacerte es, ya en este proceso, digamos, de privatización, no sé si llamarlo así, de los dos blogs que tú tienes, el de crítica literaria y el de Hikikomori, ¿hasta qué punto ha habido una entrada en edad adulta de ambos personajes, o sea, uh-huh, del bloguero diario y del crítico literario, o sea, del crítico literario llamado por nombre Juan Malherido, en el que sí que se está empezando a distinguir entre el juicio sobre el propio gusto y el juicio sobre lo que el gusto va a hacer pensar a los demás? O sea, ¿en qué medida tú has ido evolucionando de un tipo de crítica literaria muy personalista, muy irónica y muy de retrato de costumbres a un tipo de crítica literaria, y en qué posición un tipo de crítica literaria más sosegada, por así decir, o algunos la llaman domesticada, entendiendo que esa evolución es una pérdida para un cierto tipo de escritura así más rabiosa? ¿En qué posición te encuentras?
Es amplio, porque yo podría, de hecho, de blogs y crítica literaria podría hablar contigo bastante, pero no sé si nos estamos cansando todos. Pero bueno, a ver, lo de Rodríguez Fernández Patón es curioso, porque estuve en Málaga y él se acercó y me dijo, soy Fernández Patón. Y me hizo gracia, pues lo puse en un post, le ves la cara, y él me ve la cara, evidentemente, y dices... Da igual, porque tuvimos una reyerta ahí con un intercambio de artículos, pero no ningún problema, y me dio su libro, yo le he mandado, de hecho ayer le he mandado el mío, y es curioso cómo en esto, como en todo, lo que importa es la buena gente, ¿no? En cualquier caso, lo que venía a decir en este artículo y en general en mi apreciación sobre el gusto, al menos el literario, es que parece difícil, ¿eh? aunque no queramos admitirlo, no es tan fácil leer un libro y saber si te ha gustado o no. Y de hecho eso se está viendo últimamente con las editoriales, que publican mogollón de fajas elogiosas hasta los límites ya de decir, por Dios, déjanos respirar un poco, ¿no? O sea, te publican un libro y te dicen, es una obra maestra. El otro día salió un libro que pone en la faja directamente, una de las grandes obras maestras del siglo XXI, o algo así, sin más. Y yo creo que eso realmente funciona, y no solo funciona a un nivel de público, que sería ya lamentable, sino a nivel de crítica. O sea, la crítica le dan el trabajo hecho. Ah, esta es una gran novela o es la mejor de su generación. Tú, el elogio que pongas en tu novela, o sea, en mi caso, que da igual lo que ponga porque ya tengo a cuatro que me van a paliar sí o sí, pero el elogio que pongas en tu novela es lo que la mayoría de la gente va a repetir. Si es la mejor de tu generación, va a decir la mejor de su generación. Si es la mejor del siglo XX, la mejor del siglo XXI, etc. En cuanto a la privatización, simplemente cerrado de mis blogs, yo me vi que estaba cansado, ¿no?, de escribir y de saberse expuesto, de saber que la gente sepa qué digo, qué no digo, y que yo no sepa quiénes son esos que me leen y que los propios comentarios puedan ser espiados, y se me ocurrió sin más que podría cerrarlo y pedir un poco de dinero. Y el resultado, bueno, que tú que estás suscrito lo puedes ver o puedes opinar o no, pues yo me siento ahora más libre, más contento, puedo opinar. Como ya no estoy gritándolo por la ventana, sino diciéndolo en un club, pues ya no puede interpretarse como yo quiero hacer daño a tal escritor al criticar su libro, ¿no? Que es como, en realidad, yo siempre creo que he tenido cuidado, aunque todo se manipule y se malforma, pero yo no critico un libro por criticarlo, sino que si siempre los cuatro o cinco libros realmente que he puesto muy mal en mi blog siempre eran libros que llevaban un recorrido en prensa importante, que incluso había vendido mucho y que precisamente por eso me llamaron la atención, porque me apetecía leerlos, porque cualquier libro que llame la atención en prensa o que todo el mundo diga que es una obra maestra, yo tengo que leer. Es una curiosidad lectora totalmente legítima y muy sana, yo creo, ¿no? Entonces yo leo Fin de Monteagudo, que es uno de los libros que probablemente al que más afe, porque todo el mundo decía que era estupendo, y yo pues estoy muy interesado. Además, una primera novela de alguien que nos decían que trabajaba en una fábrica, etcétera, yo estoy dispuesto a leerla encantado y ojalá me hubiera parecido maravillosa, pero es que me pareció muy malo, ¿no? Entonces la idea es que cuando yo digo que un libro es muy malo, lo decía entonces, yo creo que hay un colchón bastante importante, digamos, emocional para el autor, para que a todos nos desagrada que nos critiquen negativamente. Quiero decir que no es lo que hizo por volver al autor argentino que has citado antes, no es lo que hizo Patricio Pron con mi libro, que lo reseñó a la semana de haber salido, sin como tratando de desviar hacia ese lado de las críticas, ¿no? Eso es lo que se llama hacerlo mezquinamente, ¿no? O no es lo que ha hecho, nunca me acuerdo de su nombre, Francisco Solano en El Babelia con mi novela hace poco. No sé si la has leído esa reseña, pues deberías leerla. Que es dedicar la mitad de la reseña a decir a la gente que no sé qué le importa lo mal que le cae este tipo, o sea, yo. Y luego
esta ya es una reseña de alabanza, claro.
Tienes que leerla porque vas a... Vamos, a mí me parece muy interesante esa reseña, como aquí veis un ejemplo de lo que es la corrupción en crítica literaria. No porque me ponga mal, que eso da igual, sino por todo el tono, todo el que es un poco lo que hace otro blog, digamos, que era popular de libros, La Medicina de Tongoy, que es un poco lo que ha hecho este señor Francisco Solano. Es quiero leer este libro porque sé que no me va a gustar o porque en todo caso yo quiero poner a parir a esta persona. Eso yo, por ejemplo, nunca lo he hecho. Y eso se nota en que cuando he leído y he puesto mal a Monteagudo, que lo ha publicado cuatro libros más, o a Kiko Amat, que lo ha publicado varios libros más, yo no voy como loco diciendo, por Dios, otro libro de esta persona que tanto odio, para criticarlo. O sea, yo no he criticado más de un libro negativamente de una persona. Quiero decir, hay una serie de mínimos éticos que se sobreseen y no se quieren recoger, y se dice, bueno, si tú te has puesto a parir a todo el mundo, y en realidad te he puesto mal a cinco autores, no pasa nada porque te pongan a parir a ti. Sí, pero es que en realidad estos que me ponen a parir a mí me dedican 10 blogs al año, 10 posts al año, ¿sabes? Que no me parece que sea lo mismo, ¿no? Y en todo caso, finalizando, en mi web pues me siento nuevamente más libre, más hablando más en confianza con los lectores que tengo. Y yo estoy realmente muy contento de poder, sobre todo, escribir sin esta especie de sensación de que todo el mundo puede, no sé, sentir que lo que haces tiene una intención más allá del hecho de que a mí me gusta leer y escribir, ¿no?
Sí, bueno, y con esto cerramos, y la invito también a seguir, digamos, a continuar la reflexión última de Alberto con un post que escribió hace poco acerca de la peculiar interpretación que se suele realizar de cualquier tipo de afirmación acerca del mundillo literario cuantificado, ya sea cuantificado existencialmente, hay un personaje X que cumple esta propiedad, o una cuantificación existencial de tipo todos somos infieles. Se da la casualidad de que las cuantificaciones existenciales de hay un infiel suelen interpretarse como lo estás diciendo a mí, ¿no? Y mientras que las cuantificaciones existenciales del tipo la gente está obsesionada con la cocaína, eso quiere decir que tú también estás obsesionado con la cocaína, ¿no? La reflexión de Alberto al respecto me parece bastante, bastante pertinente. Bueno, y con esto cerramos, así que...